Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Maite Luna, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
¡Bum, bum, bum!
¿Qué pasó?
Yo no sé lo que significa eso, yo no hablo guajiro. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De San Jaibalacuain.
Ay, Dios mío. Mi cruz, calentando en el bullpen. La enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y especialmente para la peña o la embajada que tiene Lacayo allí con... En Florida, Camagüey, que hoy mandaba algo.
Sí.
Porque la calle no puede vivir sin eso.
Tú sabes que las otras peñas están celosas porque tú nomás que saludas a esa gente siempre.
Es un trabajo tremendo.
Tú no
oyes.
Hay más de 50 peñas por todo el territorio nacional.
¿Cuántas hay?
Más de 50. Más de 50, algunas con hasta 30 miembros.
Espérate un momento, entonces yo mentí porque yo pensé que eran 70, 72 por ahí.
El problema es que tú nomás que saludas a los camagüeyanos.
Porque eso... pasa que bueno, hay que hablar con la embajada de nosotros, en realidad cuántas son. Y siguen creciendo, ¿sabes?
Siguen creciendo, lo que pasa es que hay peñas de una persona, entonces tú sabes, eso no cuenta. Lo apreciamos mucho, pero no cuenta. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno. Si oyen el programa del lunes, van a oír la misma, la que está grabado, van a oír la misma presentación que le va a hacer el guajiro de Rafael García Toledo. Hoy Rafael vino vestido.
¿Tú estás oyendo eso?
Con una cosa que yo la viví en el 75. No sé si estoy diciendo lo mismo, ¿te acuerdas que lo dije? El último año mío, en Córdoba había... un señor que fabricaba los jaquetos de pero cuero puro, nada de mexicano, que valían pero una barbaridad. Sí. Y yo compré uno. Y Rafael trae hoy uno idéntico,
sí,
con una camisa. Eso es piel, pero no es mexicano, ¿no?
Este es turco, lo compré en Estambul.
Pero es piel pura.
¿Tú sabes dónde queda Estambul?
Y la camisa roja,
color
como vino.
Color vino.
Exactamente, el vino que yo tuvo, vino tinto. Barato de...
Sí,
de Walmart.
Tres ríos o algo.
Gallo.
Señor, qué barato. Bueno, Guajiro.
No, lo bueno, Guajiro, que es único. Él deja saber a todo el mundo lo que está pasando.
No,
bueno, nada se le pasa, nada.
No, porque la calle se me atraviesa.
No, ahora que Guajiro metió la pata, tengo que decir que el lunes es un día festivo en los Estados Unidos de Norteamérica.
Es el día de los presidentes.
Déjame hablar. Es el día del presidente.
No, del no, de los.
De los.
No confunda, Delos.
Ay, Dios mío, pero qué difícil que es hacer este programa con este hombre.
Delos es una isla en el archipiélago Egeo, de los presidentes.
Ok, damas y caballeros, el lunes hay un programa pregrabado en Al Duro y Sin Guantes, pero muy entretenido, así que no es en vivo, no llamen, no escriban, no manden textos, porque aquí no va a haber nadie, pero sí vamos a tener un programa inolvidable, de eso sí se lo puedo asegurar. Así que, y hoy vamos a hablar de fútbol, de béisbol, de baloncesto, porque el Juego de Estrellas va a ser este fin de semana, y anoche perdió el Miami Heat en Cleveland, nada nuevo ahí, pero tenemos varias noticias que dar, y luego viene Edemio Navas González, en nuestra sección de Talking Baseball, porque hay un pedido de Cuba. Varias personas querían saber el paradero de varios peloteros que han salido en los últimos meses, y Edemio Navas les tiene eso. Y también en Put Me In Coach, esa sección, tenemos a Rolandito desde Florida, Camagüey, hablando sobre los tres peloteros que han escapado de Cuba, los más recientes, porque esto es casi todas las semanas, ¿no?
Sí.
Así que vamos, eso y mucho más.
Oye, Pepe, tengo que hacer una aclaración técnica, como nosotros, para que sepan los oyentes. Nosotros, ese programa del lunes, ya tenemos que decirlo, lo estamos grabando hoy.
Correcto.
Por eso cuando el Guajiro dice que yo estoy vestido de tal forma, no piense que es que yo no me bañé de aquí hasta el lunes. Es que simplemente es el mismo día que estamos grabando y me va a volver a hablar de la cosa de la chaqueta turca, que lo de Córdoba, que el mexicano, todo eso para que sepan. Si quieren en ese momento vayan al baño o algo de eso, porque va a repetir la misma cosa.
Sí, y en el segmento del Guajiro, oiga lo que le voy a preguntar a Rafael del basquetbol, como estoy aprendiendo en el basquetbol yo. Okay. Así que ya tú sabes.
Bueno, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, martinnoticias.com está publicando que tres peloteros más han escapado de Cuba. Se trata de Osniel Madera, un jardinero, Joel Rojas, un receptor, y Lázaro Alberto Alonso, primera base, los tres miembros del equipo de Pinar del Río que acaba de ganar la Serie del Caribe hace 5 días. Osniel Madera, 29 años de edad, y también Madera batió promedio 290 con 564 hits y 42 jonrones en 6 series nacionales de la pelota profesional cubana. Y en la última temporada conectó promedio 287. Estos tres peloteros integrantes del equipo Vaqueros de Pinar del Río abandonaron Cuba desde hace varios días, informó a Martín Noticias una persona que se identificó como Rolandito, nuestro embajador allá en Florida, Camagüey. Así que más tarde vamos a escuchar las declaraciones de él. Y también Rafael les tiene más noticias de última hora en el béisbol de las Grandes Ligas. Rafael les tiene.
Pensaba que iba a pasar otra cosa. Bueno, los Reales de Kansas City acordaron hoy un contrato de 2 años con el relevista dominicano Kevin Herrera, uno de los tres taponeros que tienen ellos, los tres tremendos relevos. El uno, el remoje primitiende, que le llamo yo. Si usted llega con los Reales de Kansas City al séptimo inning, tiene el juego casi perdido si no lo ganó ya. Porque esta gente son tremendos. Bueno, Kevin Herrera, uno de ellos, el primero que sale normalmente en el séptimo inning, acaba de firmar. El pacto tiene un valor de 4.15 millones, lo que le están pagando a este muchacho, por 2 años, el de Kevin Herrera. La temporada pasada, el derecho vio acción en 70 juegos en la parte trasera del bullpen en Kansas City, con quien tuvo una efectividad de 1.41. Herrera ha promediado 8.8 ponches por cada 9 innings en los últimos 4 años con los Reales de Kansas City.
Tú sabes que nada, navaja de doble filo, Rafael, tener tres taponeros tan buenos como los tuvo el Kansas City el año pasado. Porque si nos ponemos a pensar, sí, los puedes sacar si están perdiendo,
sí,
pero casi ni merece la pena.
Naturalmente, porque no, porque muchas veces simplemente no están, ¿cómo se llama esto? No aplican, como dicen.
No, claro. Sí. Y el resultado casi siempre es distinto.
Sí.
Cuando tú traes un taponero que tiene efectividad de 1.41, yo te aseguro que si lo traes en una situación que estás, donde estás perdiendo, esa efectividad sube. ¿Por qué? Porque
claro,
el pitcher no está acostumbrado
ya
a lanzar.
Claro, y no tiene el mismo incentivo. Por otra parte, los Atléticos de Oakland y el relevista Tyler Clipper evitaron una audiencia de arbitraje salarial y llegaron a un acuerdo por 1 año y 8.3 millones este miércoles, es lo que dice, hoy que lo anunciaron. Clipper cuenta con varios incentivos en este contrato, incluyendo $50,000 si es convocado al Juego de las Estrellas y ha recibido 2 en su carrera, y $100,000 si gana reconocimiento de relevista del año, de acuerdo con una fuente. El veterano derecho está por comenzar su 9ª temporada en las ligas mayores, pero su primera con Oakland, que lo adquirió de los Nacionales el mes pasado a cambio del campo corto cubano Yunel Escobar.
¿Eso fue por 1 año, cabal?
Sí, señor, por 1 año. 8.3. Y Clipper, quien cumplía 30 años el sábado, tuvo 7 ganados, 4 perdidos, efectividad de 2.18 y 82 ponches en 70 innings y pico, a lo largo de 75 presentaciones en relevo por Washington el año pasado. Y el equipo que debe estar contentísimo con esto son los Marlins de Miami, porque él va a jugar en la Liga Americana y Clipper es el verdugo con los Marlins. Cada vez que salía, ahí no había nada que hacer.
Muy interesante. Estábamos hablando ahora que dentro de pocos, menos de una semana, ya arrancan los campos de, primaverales de pretemporada de varios equipos del béisbol de las grandes ligas. Los pitchers, los catchers y los peloteros lisiados, como dice Guajiro Peña, tienen que presentarse a los campos de entrenamiento ya la próxima semana. Así que, damas y caballeros, de una manera u otra, ya estamos llegando. Este es el comienzo ya de la temporada del béisbol de las grandes ligas, por lo menos la pretemporada. De ahora en adelante, comenzando ya la próxima semana, le vamos a dedicar, como si no lo estuviéramos haciendo ahora, gran parte del programa al béisbol de las mayores.
Bueno, pues, tendremos más tela por donde cortar, como dice.
Así es. No hay noticias, además de las que dio Rafael, no hay noticias de última hora. Dice, aquí dice un cable así, por, como por no dejar, que los Atléticos de Oakland están viendo el desempeño de el infielder cubano Héctor Olivera. Así que eso no significa nada más que eso. Él está en República Dominicana. Los Atléticos de Oakland han mandado un equipo de scouts o buscatalentos a República Dominicana para hablar y para ver a este pelotero cubano Héctor Olivera, que está en ese país, ya estableció residencia legal en República Dominicana. Mide 6 pies 2 pulgadas, jugó en la Serie Nacional en Cuba 2013-2014 y jugó la temporada pasada 90 partidos como bateador designado. Por supuesto que apenas tengamos más noticias sobre esto, se los vamos a dejar. Esto no significa que lo van a firmar inmediatamente, solamente que lo están observando.
La calle, esa noticia que dice que lo que se asilaron, hay un pelotero que no había podido ir al juego a la Serie Caribe, que se quedó en Cuba. ¿Y cómo fue que se salió? Porque los demás se fueron en Puerto Rico.
No, pero entonces...
¿Pero hay uno?
No. Si hay uno, estos, que... estos tres escaparon de Cuba.
Escaparon de Cuba. No,
estos son dos adicionales.
Pero digo que hay uno de esos que pertenecía, sí, al team de Santo, de allá de Pinal del Río, que no pudo salir del país a la Serie Caribe. Okay,
aquí está la noticia. Sí. En esta lista llama la atención el nombre de Osniel Madera, 29 años, porque fue el único pelotero de los Vaqueros que no consiguió un visado para viajar a San Juan, Puerto Rico, lo que le impidió participar en la Serie del Caribe 2015. Inicialmente se había dicho que 5 miembros de la delegación cubana, uno de ellos Alfredo de Spain, le habían denegado el visado, pero tras intensas negociaciones, 4 de ellos recibieron sus visas, es decir, todos menos Madera. Ahora, tiene que haber una razón muy interesante por la cual Madera no haya recibido una visa para entrar a los Estados Unidos.
Exactamente, sobre todo siendo parte de un equipo.
Si eso es verdad, le va a servir muy poco estar en un tercer país, porque si no le dieron visa hace un mes, no le van a dar visa dentro de un mes.
Claro.
A ver si me estás entendiendo.
Naturalmente.
Pero recuerda que él se fue ahora hacia Siloya.
Bueno, pero tiene, o sea, que haber una razón.
Fuera de Cuba.
Sí, Guajiro, cuando la embajada de Estados Unidos o el consulado de Estados Unidos no te da una visa a ti, tiene por que, alguna razón.
No, tiene que tener un motivo y tiene que ponerlo en el récord. O sea, okay, que
también para recuérdense que le suspendieron la visa a Cepeda y después a última hora, faltando un día, se la dieron y pudo ir a la serie.
Está bien. Sí, pero a este caballero no se la dieron.
Eso no se la dieron.
A este no se la dieron.
Y llevaron como 14 de seguridad, que estaban incluidos 40 y pico de que fueron en el grupo ese.
Sí, sí.
Un avión llenito.
Lleno de seguroso.
Y 18 de los todos de Santos de Pinal del Río, ninguno que jugó en la serie. Hubo uno que salió de emergente y no hizo nada. Ahí está el artículo. Digo, caramba, el team que Pinal del Río... escogieron todas las estrellas.
No, naturalmente, de Pinal del Río no jugó nadie.
Fue la selección, fue una selección nacional.
Una selección
Esto nacional. Es lo que yo no entiendo. Vamos a ver. Imagínate tú en el béisbol de las grandes ligas que los Cardenales van a los playoffs y dicen, ven acá, yo estoy muy contento con mi equipo, pero me gustaría tener a Clayton Kershaw.
Sí, claro.
Yo estoy muy contento con mi equipo, pero me gustaría tener a Andrew McCutchen.
Sí.
Esto es el equivalente.
Que el equipo de Kansas City como el equipo de San Francisco hubiera ganado 3 y hubiera perdido 1 y que al final pierda con el otro equipo que también haga 1-3. ¿Ves? Eso pasó en la Serie Caribe de año. Cuba 1-3.
Es que el formato ese es un formato,
sí,
que no,
porque había
5
equipos.
Sí, no, sí, cuadra el formato.
Ahora, está bien, yo me imagino, o sea, a cualquiera le gusta ver buenos peloteros. Yo estoy de acuerdo que podrían tener 4 o 5 peloteros de refuerzo. como lo tenían hace 30 años. Claro, Guajiro Peña a veces lleva de refuerzo.
De refuerzo, sí.
Y está bien. Pero si vas a tener a un equipo nuevo, ¿ok? De refuerzo, eso no me parece.
Sí, no, eso no es refuerzo. Tú estás llevando a otro equipo con el uniforme con el uniforme del club que ganó. Pero no es el club que ganó, pues no son los peloteros.
Tú sabes, Lacayo, que lo que tú me diste de Vítor, al final dice que cómo hicieron eso, que ningún pelotero del equipo fue. Y entonces, que por qué los que están dirigiendo eso no hacen una cosa mucho mejor para que no haya esa barbaridad de que los peloteros del equipo lo saquen y traigan de otro. Yo pienso que antes había mira, Pedro Ramos fue.
Sí. Ese es un tema muy interesante. Lo vamos a seguir hablando ahora con la sección favorita de Puerto Padre.
El formato está mal hecho, ¿verdad?
Correcto. Vamos a hablar de eso.
No. Lo que pasa es que yo no sé si hay una regla con un mínimo de refuerzo aceptado, como era antes, cuando tú fuiste de refuerzo y fue Pedro Ramos. O no hay ninguna regla, entonces cualquiera lleva el que le dé la gana. O hay esa regla que la cumplen los otros países. Porque en los otros países todo el mundo sabe quiénes son los peloteros. Sí,
claro.
Todo el mundo está, ahí nadie sabe. Ellos te traen y te dicen, bueno, tal cosa. Hacen cualquier cosa. Ahí no son nada privados. Un pelotero, inclusive de cualquier liga, de las que van a la Serie del Caribe, o ya sea las ligas mayores, lo que sea, cuando tú lo cambias, todo eso está inscrito. Hay una serie de transacciones legales. Allá, oye, fulano, recoge que te va para tal lado.
No, y estamos, además de eso, Rafael, estoy de acuerdo contigo. Además de eso, yo tengo la impresión de que a Cuba le van a permitir hacer muchas cosas que a otros países no le permitirían hacer en la Serie del Caribe.
Sí. Así sí, le pasan por alto, vaya, simplemente no.
Y vamos a hablar de este tema, Rafael, en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo conozco mucha gente que no está de acuerdo con esto de los refuerzos. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo sería aquí en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a coger lo que pasó en octubre aquí entre los Cardenales y los Dodgers. Los Cardenales eliminan a los Dodgers de Los Ángeles 4-2 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Y luego, a los 3 días, le dicen a los Dodgers, oye, yo sé que te eliminamos, pero tú sabes qué, yo quiero a Yasiel Puig y yo quiero a Clayton Kershaw como refuerzo para ir a la Serie Mundial con esos dos muchachos. Porque aunque yo tengo un buen right fielder y yo tengo un buen cuerpo de picheo, yo me quiero reforzar con tu gente. Y peor todavía, que los Dodgers le digan que sí. ¿Ok? Porque eso es lo que está pasando en este caso. Tú me eliminaste, pero yo te voy a prestar a 3 o 4 de mis mejores peloteros para que tú puedas ganar la Serie Mundial. Eso es el equivalente de lo que está pasando en la Serie del Caribe. Mucha gente no lo quiere entender. Mucha gente dice, no, pero si son solamente unos cuantos peloteros. No, ya vimos que no es así, ¿ok? Ya vimos que no es así. Otra cosa, imagínate tú, clasificas a la Serie Mundial y tú te quieres llevar un equipo todo estrella. En el caso de los Cardenales, el equipo todo estrella que jugó en julio en el Juego de las Estrellas, sí, de la Liga Nacional.
Que eso es lo que es.
Que eso fue lo que básicamente lo que hicieron. Guajiro Peña, ¿qué es lo que tiene que hacer la Serie del Caribe para decir no más? Tú vas con el equipo que te condujo a la Serie del Caribe.
Sí, pero fíjate, lo triste del caso es, yo pasé por eso. En el 75, la Serie del Caribe en Santo Domingo, el equipo de Puerto Rico me sacó a mí, me invitaron, yo fui. Y pusieron a Figueroa, que estaba pichando con los Yankees. Yo quedé liderando el equipo de Bayamón en todo. Ya viejo yo como estaba gastadito. Y me dolió mucho. Me dolió mucho cuando llegué, Mota me dijo, y Marichal, pero tú no estás en el roster. ¿Tú sabes? Y era verdad, me sacaron. Eso es triste para el pelotero que sacan para sustituir. Yo pienso que existe eso de poner un refuerzo 1 o 2. Pero cuando ya pasa 18, sí, algo está funcionando mal. No, porque el equipo que ganó, entonces no haber dicho que era Pinar del Río, sino Cuba, eso está bien. Siempre fue así, el Amendare, porque era profesional. Amendare, el Habana iba, el Marienao cuando ganó, no llevó a nadie. El primero, la segunda llevó a Pedro Ramos.
Sí, uno.
Sí, y yo fui un año también, el último campeonato me llevó el Cienfuegos y ganamos en Panamá. Eso está bien. Uno, y inclusive Cuando Cienfuegos gana, ya Rafael Noble estaba veterano. Lo llevaron y lo pusieron en el roster. No jugó, pero estaba ayudando ahí en el banco con nosotros. Ver la presencia de Rafael Noble, que era un legendario grandísimo.
Claro, claro, déjalo, ¿sí? Porque...
Para nosotros fue un orgullo estar con él. Así que, pero eso de 18, yo digo, caramba, ¿qué pensarán los peloteros que dejaron en Cuba?
Exactamente.
Pero esa es la pregunta, ¿qué falta de respeto para la gente que ganó el campeonato porque nacional?
El campeonato, que le cogieron los uniformes y se lo llevaron. Están jugando con mi uniforme.
Una ensalada.
Pero yo pienso que eso va a cambiar muy pronto. Yo no creo que ningún país pueda seguir haciendo esto en el futuro, llevando 18 refuerzos, o sea, básicamente una selección nacional a la Serie del Caribe. Es más, yo no conozco ningún equipo que lo haya hecho antes.
No, no, y esto pasa la primera vez, etcétera, pero ahorita los equipos también de los otros países van a decir, no, pero ven acá, tú, que yo estoy invirtiendo, hay que ver que hay su inversión de dinero. Los fanáticos de su país quieren que su representación, el equipo que va representando, juegue en condiciones similares a la otra gente, no que vaya, tú sabes, con las reglas en contra.
Yo estaba oyendo la noticia también que está dirigiendo la Serie del Caribe el señor Puello está en Cuba, paseando por allá para hablar, porque Cuba está ahí invitado, no pertenece a la Serie del Caribe todavía. Y él está en Cuba para hablar con Castro, Antonio Castro, no sé con quién, salió la noticia, y el director del béisbol de Cuba, para que Cuba entre ya oficialmente en eso, si las relaciones con los dos países se lleva a cabo, entre paréntesis, sí, se lleva a cabo.
Sí.
Porque, pero bueno, mientras tanto, no sé si como invitado le han permitido Puello decir, bueno, pueden poner todos los peloteros de refuerzo, yo no sé.
No, pero para eso
porque tiene que haber una regla.
Claro.
Pero Puello puede decir misa si los otros países
sí,
se
sí,
quejan.
Claro.
Sí.
Puello no es más que el tipo que representa a los otros países. Cuando no hay cuadro, lo votan.
Sí, claro. Imagínate tú que digas Venezuela, no voy a la Serie del Caribe porque esto es injusto.
Exactamente.
Imagínate tú.
Sí, el primero que va a brincar es México, sí, que perdió la final con ellos. Ese es el pronóstico.
Ya, pero cuate, no me hagas esto.
Cuate, pero que esa jugadita.
Vaya, yo no estoy de acuerdo a esas cosas, pero bueno, Cuba ganó. Bueno, le dieron esa oportunidad después de perder de 1-3, siempre con 4 equipos. Todo el mundo estaba eliminado.
Bueno, yo tengo una
y con 3-3 quedaban eliminados. Sí, porque Cuba ha ganado 6 y tú
claro,
no puedes
claro.
ganar.
No, yo expliqué eso. El primer país en toda la historia en ganar una Serie del Caribe con promedio de 3-3. Ya yo lo expliqué. Tengo una pregunta para ti. Si Cuba se hace miembro permanente de la Serie del Caribe, de la rotación, le tocará ser sede de la Serie del Caribe dentro de 3 o 4 años, sí, naturalmente.
Sí.
Ahora, eso es algo que va a ser muy interesante porque la Serie del Caribe tiene sus patrocinadores, Tecate, Toyota, McDonald's, patrocinadores, para que los que no entienden, es gente que paga por los derechos de transmitir los partidos radio y televisión.
Totalmente.
Tú ves las pancartas gigantescas en Cuba, esa de Tecate, McDonald's, Burger King, Disney World, en los partidos de la Serie del Caribe. Sí, no, yo no, tú las ves.
Fíjate, entonces, una de las cosas que sucedió fue cuando el equipo de Panamá lo sacaron de la Serie del Caribe, por las razones, yo no sé. Si era por política, cuando había el gobierno en Panamá, yo creo que Vito debe saber más de eso allá en su país, porque yo me recuerdo que Panamá existía. No existía Santo Domingo, ni existía México.
Sí.
¿Sabías? Bueno, sí. ¿Qué pasó con Panamá? Ahora Panamá va a entrar en un campeonato y Colombia, que juega un béisbol. ¿Por qué? No sé si puede haber, no sé, Rafael, si pudiera haber más de 5 equipos. Podría haber 6, que sería mejor.
Sí, podría haber lo que sea.
Porque habiendo 6 no existe ese problema.
Claro, claro, estaría mejor.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Wade again.
Anoche fue la última gran jornada de la primera parte del campeonato en la NBA. Jugó casi todo el mundo. Hoy es la última, solamente hay un juego, de eso voy a hablarle después. Anoche el equipo del Magic de Orlando le ganó 89-83 a los Knicks de Nueva York, que siguen en caída libre, los Knicks de Nueva York. Están en el sótano de la Conferencia del Este. No tienen, en el último lugar de los que no van a la postemporada. Tienen 10 ganados y 43 perdidos la gente de los Knicks. Vucevic anotó 28 puntos por Orlando, Smith 25 por New York. Los Celtics de Boston le ganaron 89-88, un puntico de ventaja a los Halcones Atlanta, que sí lo están haciendo muy bien y cierran la primera mitad de la campaña estando en primer lugar del escalafón para ir a la postemporada de la Conferencia del Este. Zinglinger anotó 17 puntos por Boston, Horford 22 puntos por Atlanta. Las Espuelas de San Antonio, el actual campeón de la NBA, le ganó 104-87 a los Pistones de Detroit, no a los Tigres, como dije ayer. Green anotó 19 puntos para San Antonio, Agustín 22 puntos para Detroit. Los Raptors de Toronto le ganaron 95-93 a Washington, una canasta de ventaja. Y mientras Williams anotó 27 puntos por Toronto, Wall anotó 21 por Washington. Y estos dos equipos que están muy bien situados, los dos, y en todo parece indicar que no va a tener problema ninguno en ir a la postemporada. Toronto está en segundo lugar en el escalafón de la Conferencia del Este y Washington está en el quinto, tiene tres todavía por debajo. El equipo de los Bucks de Milwaukee le ganó 111-103 a Sacramento, Mayo 21 puntos por Milwaukee, Cousins 28 por Sacramento. Los Warriors de Golden State, 94-91, fue el marcador en que le ganaron a los Minnesota Timberwolves. Stephen Curry anotó 25 puntos por Golden State, Martin 21 puntos por Minnesota. Los Pacers de Indiana le ganaron 106-93 a los Pelícanos de New Orleans. Tanto West como Hill anotaron 17 puntos por Indiana, Babic 15 puntos por New Orleans. El equipo de Oklahoma City, que está de capa caída este año, le ganó 105-89 al equipo de los Nuggets de Memphis. De Denver. El equipo en este equipo, Durant anotó 26 para Oklahoma y Randall anotó 16 para Memphis. No era Denver, es Memphis. Lo que pasa es que no son los Nuggets, son los Grizzlies de Memphis. Me equivoqué de la pepita de oro con el animal. Los Caballeros de Cleveland le ganaron 113-93 a Miami jugando en Cleveland. Moscow 20 puntos por el equipo de Cleveland. Mario Chalmers 18 puntos por Miami, fue el mejor anotador de Miami. Muy buena actuación en muy pocos minutos otra vez de Hassan Whiteside, es el único punto realmente brillante que ha tenido el equipo de Miami este año. Los Mavericks de Dallas le ganaron 87-82 al Jazz de Utah. El puertorriqueño Barea, resurgiendo otra vez de la ceniza, anotó 22 puntos para Dallas, mientras que Burke anotó 16 para Utah. Los tres veces de Portland se impusieron 102-86 a los Lakers de Los Ángeles. Matthews 20 puntos por Portland, Clarkson 17 puntos por Los Ángeles. Equipo de Los Ángeles muy criticado por Magic Johnson, que se iba hablando mal del dueño de los Lakers. Finalmente anoche, los Clippers de Los Ángeles ganaron 110-95 a los Rockets de Houston. Jordan 24 puntos por los Clippers, Brewer 22 por Houston. Esta noche un solo juego, el último juego de la primera parte de la temporada. El equipo de LeBron James en Cleveland, que le ganó anoche a Miami, va a jugar en Chicago contra el equipo de los Bulls de Chicago en unos minutos.
¿Cuántos equipos los Chicago Bulls eso, sabes?
Esto es un hueso. Este es un hueso para esta gente del equipo de LeBron, el equipo de Chicago. Tiene una combinación de gente grande ahí con este muchacho Joaquín Noah y Pau Gasol, que se ha rejuvenecido en ese equipo porque ha encontrado un grupo que los apoya completamente al catalán, y lo está haciendo tremendamente bien, Guajiro.
Ok, Rafael. Está rápido. para que la calle no se me ponga bravo. Mira la calle como me mira.
No, tu público está a la expectativa, sí, de ver lo que tú vas a preguntar.
Esto es una pregunta interesante, te voy a decir por qué. El domingo va a ser el juego de las estrellas, la mitad ya, ¿no?
Ahora sí.
Okay. Más de la mitad.
El equipo de Cleveland han ganado los últimos 10-9 y se han puesto a medio juego del primer lugar. LeBron ya está encendido. Ahora bien, el juego de anoche hubo tres del equipo de los Hicks que hicieron un trabajo, como tú mencionaste, excelente, pero por el equipo de Cleveland hubieron cuatro que aumentaron 17, 18, y eso fue la diferencia. Ahora, yo pienso, y eso es, Wade no está jugando. Si Wade hubiera jugado anoche, ese juego hubiera sido completamente distinto.
Distinto, completamente, porque las jugadas de ellos sin Wade es como un juego de fútbol sin quarterback. El jugador número uno de ellos es Wade. Bosch es un tremendo anotador, una tremenda cosa, pero es un individuo que no tiene liderazgo que tiene Dwayne Wade. Dwayne Wade se pone a jugar, el resto de la gente juega mejor. Okay. Esto, yo te diría una cosa. Dwayne Wade, lo que pasa es que físicamente no se puede comparar con LeBron James. LeBron James es un tipo gigantesco y Dwayne Wade es un hombre que del tamaño un poquitico más alto que yo, que como basquetbolista no es tan grande. Okay. Si estuviera jugando pelota, estuviera bien, pero basquetbolista no es tan grande. Ahora, él le hace una falta al equipo tremendo. Yo, como he dicho muchas veces, lo dije antes que empezara la temporada, este es un equipo que yo creo que tiene chance de ir a la postemporada, pero de ahí no va a pasar. No va a ganar su división, no va a ganar su conferencia, y mucho menos va a ganar el título de la NBA. Esto anoche estaba cojo completamente, y una de las razones que Wayside no juega más tiempo, tuviste cuando entró Wayside y empezó la tortilla a virarse, porque estaban perdiendo por 20 y pico puntos y se pusieron por 12, perdieron de todas formas, pero Wayside metió una cantidad de canastas y cogió una cantidad de rebote en unos minutos. Pero Wayside todavía no sabe la mecánica del equipo, necesita un Dwayne Wade que le diga lo que tiene que hacer, por eso lo ponen con tres o cuatro jugadas que se sabe y después lo tienen que sacar porque empieza a ser fao. Porque no sabe que dónde ponerse, ¿te das cuenta? Porque es un muchachito, vaya, no tiene todavía el training de jugar con ese equipo. Por eso yo creo que ellos van a tratar de aguantar a Wayside ahí y firmarlo por rato.
Y Wayne dejó de ir después de 10 años seguidos, Juego de las Estrellas por la lesión. ¿Qué te parece?
Claro, claro, porque en realidad es lo que dijo, tiene toda la razón. Él se debe a su equipo y a su fanático. Él no hace nada con ir a Juego de las Estrellas, jugar 2 minutos y lesionarse. Y que no puede jugar para Miami Heat. Su deber es el que le paga es el Miami Heat. ¿Okay? Y él ha ido un chorro de juego, las estrellas. Él va a ir porque él es un tipo que representa una cantidad de productos, zapatos, de Nike, de cuantas cosas hay. Y va que lo vean allí, pero no va a jugar.
Okay. Muy bien, a continuación el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, ha habido dos o tres equipos, los Cubs de Chicago, San Diego y los Marlins. Los Marlins han hecho una combinación, un infield, que es el mejor de la Liga Nacional. Cuando cogieron a Gordon, ya tenía Echavarría, que es un monstruo en el Ciudad Store, y cogieron al Martín Prado, ese gran pelotero venezolano, para ese infield. Los Phillies, ni hablar. El picheo ha sido por 3 o 4 años seguidos. Muchachos jóvenes han pichado. Ahí tienen un piche Álvaro ahí que es un monstruo. Vamos a ver si el señor José Fernández cuando venga puede hacer el trabajo, porque los Marlins pueden, como dije ayer, pueden ganar. Pero aquí viene para que vean cómo sucedió el año pasado, para refrescar memoria, les parece que fue ayer. Los Orioles ganaron 96-6 en primer lugar. New York le quedó detrás a 12 juegos. Toronto a 12.5. El equipo de Tampa ha votado 19 y el Boston en el último lugar después de haber ganado la Serie Mundial con 71-91. En la división central, Detroit acabó como siempre. Tuvo problemas al principio, pero se fajaron entre él y Kansas City y al final ganaron 4 años seguidos. 90-72 lo siguió Kansas City con 89-73. Cleveland batalló, pero se quedó atrás. Y a Chicago, White Sox muerto a 17 juegos y Minnesota a 20. Vamos a ver, por otro lado, el equipo del equipo de, a ver, de la Liga Nacional Americana. Los Angelinos ganaron con 98-64. Oakland perdió al final el playoff contra Kansas City. Y Seattle, bastante, a 11 juegos. El equipo de Houston a 28 no quedó en el último lugar por primera vez. Sorpresa para todo el mundo. Texas 21. En la Liga Nacional, Washington ganó de punta a punta con un picheo que mete miedo. Ahora tiene 5, un estelar nuevo. Ganaron 96-66. El equipo de Atlanta falló como siempre al final, 79-83. New York, Met, 79-83. Y Miami quedó. Oigan esto para que usted vea que el equipo de Miami tiene un chance. Atlanta 9 juegos de primer lugar del Huaycar, New York a 9 y a Miami a 11. No vamos a entrar a Filadelfia porque quedó 23, pero Miami con los cambios que ha hecho tiene una posibilidad grandísima de ir y ganar la división. Así que hay muchos equipos que se han forzado, reforzado, como el equipo de San Diego, el equipo de Washington, ni hablar. Y el equipo de los Miami Marlins tiene un chance tan grande que si no se lastiman, como es natural, sucede mucho que podrían lastimarse. Pero yo estoy dando al equipo de Miami Marlins ir al playoff el año que viene. Si no gana la división, esos outfielders es tanto, tienen amor que lo cogieron. Tienen a Gordon, que lo que yo mencioné. Yo pienso que Gordon va a hacer una diferencia grandísima como primer bateador. Fue el líder estafador con 60 y pico bases robadas con el equipo de los Dodgers. Y el señor Martin Pérez, yo lo he seguido todo el tiempo desde que está jugando. Tremendo pelotero, buen fildeador. Puede jugar en tercera base, puede jugar en segunda. No le hace falta, va a ser tercera base del equipo. Y no hay duda que el equipo de Miami va a pelear con un estadio lindísimo y ya tienen para, ya fue oficial el gallo para el año 16, el vuelo de las estrellas.
Parece que sí.
¿Tú crees que sí?
Se nos embarcaron más de 40 emisoras locales de sí, radio, televisión y periódicos.
Vamos a esperar que sea así porque yo creo que se merece. Después que tuvo el problema cuando el equipo se desbarató, yo leí la noticia específicamente hoy que el comisionado de béisbol había sacado del juego de las estrellas porque Huizinga cogió y desbarató al equipo y por eso se lo dieron a Atlanta. Pero bueno, estamos seguros que el equipo de Miami va a estar en el playoff el año que viene. No era, este año, mejor dicho.
No era Huizinga, era este tipo ya. Era Henry.
¿Y qué pasó con
Huizinga? No era Henry.
¿Sigue vivo todavía?
Como no, está súper vivo. ¿Sí?
Sí, sí. Muy bien, música, maestro. En esta la sección de favorita de Villa Clara y Camagüey, vamos a poner justamente una entrevista que le hicimos a nuestro embajador en la peña deportiva Orlando Guajiro Peña allá en Florida, Camagüey, porque Rolandito esta tarde habló con nuestro colega de martinnoticias.com, Jorge Martínez, hablando justamente sobre los tres peloteros cubanos que escaparon de la isla.
Sí, es positivo. Alrededor de lo vi anoche, yo tengo un amigo hoy que se llama él, que lo ve alrededor de todos los días, entonces yo me comunico con él, dice que sí, que con mi madera, un tal Jorge Rojas, que Jorge Rojas es como el tercero, es un queche de la prada de Plan de Río, como tercero, cuarto queche de Plan de Río, pero lo mucho no, o dice que también se fue, que se fueron el, y el otro que tuvo eso es un tal Alonso, que es primera base, primario también es primera base. Y dice anoche alrededor de lo vio que tenía salud legal los tres, tal vez tres propios canareños.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. ¿Viste? ¿Viste? No, esa canción debería incluir a Guajiro Peña.
La musiquita es pegajosa, ¿no?
Así es. En esta la sección favorita de Guanabacoa, ¿sí? Y de Guantánamo. Vamos a complacer a muchos oyentes en
Guanabacoa,
Cuba.
Guanabacoa, el pueblo de látigo de tierra. ¿Qué te parece? Sí.
Vamos a complacer a muchas personas que nos han estado preguntando por el paradero de varios peloteros que han escapado de Cuba últimamente. Edemio Navas González hizo una búsqueda y les tiene el paradero de varios peloteros cubanos. Adelante, Edemio.
Sí, efectivamente, estamos en nuestro segmento aquí en Alduri sin Guantes de hoy jueves. Y bueno, Pepito, Rafael y el Guajiro Peña, vamos a complacer esta noche a un oyente nuestro allá en Santiago de Cuba, a Osmel, quien, bueno, actualmente vive en Las Tunas, específicamente en el municipio Colombia, Antiguo Central, Elia. Precisamente, un saludo para Osmel, la tierra de un gran campeón mundial cubano y monarca olímpico en Moscú 80, en el peso mediano 75 kilogramos, José Gómez Mustelier, ya retirado hace varias décadas del deporte. Así que vamos a complacerte, Osmelito, allá en el Central Colombia, en Las Tunas, de origen santiaguero, Osmel. Él nos preguntaba qué está haciendo el santiaguero José Julio Ruiz, jardinero y primera base, muchacho de 240 libras, 6 pies de estatura y ya con 29 años de edad. El muchacho de Santiago de Cuba, Ruiz, jugó hasta el pasado año en las ligas menores acá en Estados Unidos, aunque debutó a los 18 años en Santiago de Cuba. Precisamente en 5 temporadas con el equipo de Santiago de Cuba, bateó para un promedio ofensivo excelente, 330, con 24 jonrones e impulsó 228 carreras. Y en 10 temporadas aquí en Estados Unidos, en Liga Menor y también en las ligas en Puerto Rico, disparó un total de 82 jonrones, impulsó 541 carreras y bateó para 305 en Puerto Rico. Jugó 4 temporadas comenzando con Ponce en el año 2010 y bueno, también militó en el equipo de Mayagüez. En Liga Menor le ha ido bastante bien, pero solamente jugó hasta el nivel de AAA en el año 2011, donde terminó con un total de 3 jonrones, 2 impulsadas en 19 partidos. Se le consideró un gran prospecto, pero últimamente José Julio Ruiz se apagó y se ha quedado ahí solamente en Liga Menor y en la Liga de Puerto Rico, que es una liga muy buena. El oyente también nos preguntaba del pitcher de Santiago de Cuba, Reinier Loibal Martínez, de 25 años, 6'3 de estatura, 210 libras de peso corporal. Debutó en Liga Menor con el equipo Gigantes en Arizona, en la Liga Rocky. Esto fue en el 2010. En el 2011 lanzó para la clase A y regresó a la Liga Rocky con el equipo de los Gigantes en el año 2012. En 3 temporadas ganó un total de 4 partidos y perdió igual cantidad. El año pasado no jugó y también el 2013 cuando Reinier Roybal estuvo lesionado. Vamos a ver si logra regresar al béisbol en el año 2015. Y por último, en cuanto al segunda base del equipo de Cuba y también de Santiago de Cuba, Héctor Olivera aún se mantiene como agente libre. En enero pasado realizó varios entrenamientos para scouts de las grandes ligas y se está hablando muy bien de este muchacho de Santiago de Cuba, Héctor Olivera, quien en su última temporada en Santiago de Cuba disparó 20 extra bases, impulsó 38 en 73 partidos, aunque 29 partidos lo jugó en segunda base, o sea, la segunda almohadilla, su posición natural, 4 como primera base en el equipo de Santiago de Cuba y el resto fue como designado. De un momento a otro, Héctor Olivera pudiera firmar un contrato, un pelotero experimentado, 29 años, y ya casi listo para jugar en las grandes ligas. Así que hemos complacido, Pepito, Rafael y Guajiro, a este oyente Osmel de Santiago de Cuba y residente en Las Tunas, exactamente en el Central Colombia, conocido como el Central Elia, ya muy cerca de Guaymaro, en la provincia de Camagüey. Ahora seguimos con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes.
The name of the game.
Bueno, Guajiro Peña me estaba preguntando cuándo arranca la próxima jornada del fútbol español, la jornada número 23, y es justamente mañana. Mañana con el partido Almería-Real Sociedad de San Sebastián. Por la tarde arranca la jornada 23, pero el plato fuerte, el primero de ellos, será el sábado, cuando el Real Madrid reciba en casa, en el Santiago Bernabéu, al Deportivo La Coruña. También el Sevilla recibe al Córdoba. Y el resto del plato fuerte se van a tener que esperar hasta el domingo. El domingo a las 12 del día, hora de Cuba, Sí, una de Cuba tiene que ser, porque no creo que sea. El Valencia-Getafe. Valencia en casa contra el equipo madrileño Getafe. El Barcelona en casa contra el Levante. Y por último, el Celta de Vigo en casa en Galicia contra el Atlético Madrid. Así que varios partidos muy interesantes en la jornada número 23 en las tablas de posiciones. El Real Madrid con una ventaja de solamente un puntico sobre el Barcelona. Eso es todo, un puntico. El Atlético Madrid está a 4 puntos detrás del Real Madrid. Tiene 50, el Real 54. Le sigue el Valencia con 44 y el Sevilla con 42. El resto de los clubes es muy difícil que logren alcanzar a los 4 o 5 grandes del fútbol español este año. Y en la tabla de goleadores, el Ronaldo, el socio del Guajiro Peña, Cristiano, continúa de primero con 28 tantos. Leo Messi, el argentino del Barcelona, con 23. Y Neymar, el brasileño del Barcelona, con 16. Vamos a ver si esto cambia. El fin de semana pasado, Ronaldo se quedó sin anotar goles. Es más, nadie de Real Madrid anotó porque perdieron 4-0.
Y nadie se lo creyó.
Nadie se lo creyó. Así que vamos a ver qué pasa en la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol. Y recuerden que la próxima semana hay Liga Europea de Campeones, reanuda la Champions después de 3 meses de vacaciones. Guajiro Peña tiene una pregunta.
La pregunta mía es, ¿qué récord fue que rompió la pulga?
Varios.
De 200 y pico de...
Más goles en la Liga.
¿Sí?
Sí, en toda la historia.
252 algo parece.
Sí, sí.
Eso es increíble, ¿no?
Impresionante.
Pero
eso es impresionante.
Pero eso de oro, el balón de oro, ¿quién está ganando? ¿Cristiano o él?
Hasta ahora Cristiano Ronaldo, porque tiene más goles que la pulga en lo que va a la liga. Claro, eso puede cambiar, porque basta que Leo Messi se vuelva loco, como él siempre hace, y meta 4 goles en un partido 2 veces y ya le pasa a Ronaldo.
Sí, salió una cosa en un periódico de Jalía de un argentino que vive ahí. Comercial más bien.
Un argentino es Hialeah, o sí. Está más perdido que el hijo del Inver.
Increíble eso, ¿no? Pero sí, y él escribió que la pulga está jugando en este momento mejor que nunca.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo con ese comentario. Es más, Leo Messi acaba de meter un gol ayer en la victoria del Barcelona sobre el Villarreal de Castellón en las semifinales de la Copa del Rey. El primer partido, el encuentro de ida en las semifinales de la Copa del Rey. La Copa del Rey es muy distinta a la Liga porque hay que jugar 2 partidos, uno en casa de cada equipo. Y es aquí donde el Guajiro Peña siempre dice, ¿cómo es posible que tú empates y pierdas? Sí, porque vamos a decir que el Barcelona gane 3-1, pero luego la próxima semana el otro equipo gana 4-1. Pues obviamente el otro equipo, aunque tú ganes 3-1, perdiste 4-1 y el otro equipo metió más goles que tú.
¿Tú sabes lo que leí?
¿Qué leíste?
De Cristiano.
Oh.
Dice, es mejor perder un juego 4-0 que perder 4 juegos 1-0. Tienes razón.
Bueno, la pelota es parecido. ¿Qué tú prefieres? ¿Perder un partido que debiste haber ganado 2-1?
Lo criticaron porque tuvo el cumpleaños y que dice que se llevó varios jugadores y que por eso no jugaron bien.
Y perdieron 4-0. Sí.
No se preocupen, que es mejor perder en un juego 4-0 que perder en 4 juegos 1-0. Y tienes razón, el chiquito se defiende, ¿sabes?
Bueno, tú oyes mucho en la pelota a los comentaristas americanos decir es menos estrés perder un partido 10-0, que tú sabes que ya en el cuarto inning ya lo perdiste, que estos partidos que tú estás a punto de ganar, y dejas 2 en base, y dejas las bases llenas, y estás así todo el partido, entonces pierdes 2-1, usaste todos tus mejores peloteros y no pudiste ganar el partido. En cambio, si tú estás perdiendo 10-0 ya en el sexto inning, tú pones a pichar al shortstop o al right fielder, porque ya sabes que perdiste el partido, y ya no te preocupas más.
Rafael, una pregunta, estamos terminando. ¿Los chances tienen los Miami Heat? ¿Marlins tienen chances?
Sí. Sí.
Los Miami, los Marlins tienen chance.
No, tiene chance todo el mundo. Está
tan... Los Heat tienen chance.
Los Heat tienen chance a ir a la postemporada, no a ganar nada.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Ángel Balacuén.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.